Estar es síntoma de una búsqueda de sentido. Y por eso esta crisis, como todas las crisis, también es una oportunidad.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El gobierno endurece los requisitos para crear nuevas universidades, tanto públicas como privadas. El Consejo de Ministros este martes ha dado luz verde a un decreto por el que obligará, entre otras cosas, a que los nuevos centros estén avalados por varios informes vinculantes del Ministerio y de las comunidades autónomas, que se garantice también un mínimo de 4.500 alumnos durante sus primeros 5 años de ejercicio, además de demostrar su músculo financiero. El objetivo es que esta reforma se aplique antes del verano. Una reforma que no es necesaria para el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dice que el gobierno solamente quiere buscar un problema donde no lo hay.
Para chiringuitos, eso lo tiene patentado el gobierno de España en su estructura orgánica.
Quizás lo dice porque en alguna universidad con la que tuvo contacto puede entender que no tenía la calidad universitaria suficiente, pero eso es un problema del señor Sánchez.
¿Qué cambia este decreto del gobierno? Bueno, pues hasta ahora bastaba con un informe no vinculante de la Conferencia General de Política Universitaria para poner en marcha un proyecto universitario que luego debía aprobar el Parlamento Autonómico. La conferencia señalaba si ese proyecto se ajustaba a los criterios de calidad exigidos. Pero ese informe era una mera recomendación. A efectos prácticos, se podía crear una universidad con un informe desfavorable. Ahora, además del informe de esa conferencia, se va a necesitar otro de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y en este caso sí que será vinculante. Es decir, un examen que decidirá si esa iniciativa educativa tiene la calidad suficiente como para seguir adelante. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha dicho que esto no va de universidades públicas o privadas.
Esto no va de universidades públicas contra universidades privadas. De hecho, en este país hay magníficas universidades públicas y magníficas universidades privadas.
En nuestro país, la última vez que se abrió una universidad pública fue en 1998. Desde entonces, se han creado cerca de 40 universidades privadas. Ahora mismo en España hay 9 universidades privadas, por ejemplo, en tramitación, 4 centros en Madrid, pendientes de validación desde hace meses. Todas estas universidades podrían ver en peligro sus proyectos cuando esta norma entre en vigor, que según tiene dicho el Gobierno, tendría que ser en mayo, aunque el Congreso de los Diputados tiene que convalidar esta medida. Y hoy Villablino, en León, despide a los 5 mineros fallecidos ayer en la explosión en una mina de Cerredo, en Asturias.
Estar parado el fin de semana pues no es lo mismo y también afecta mucho los cambios de temperatura, afecta lo que es la ventilación de la mina, igual que afecta para la inversión térmica, pues una cosa parecida. Bueno. Entonces pudo haber sido cualquier causa y que había ido una bolsa ahí y la desgracia, pues una chispa que haya saltado y...
Pero esto es un palo para el valle, es muy, muy duro porque era una mina que no estaba en explotación, o sea que es que no puede haber un accidente así, es que es inexplicable.
Hablan los vecinos de Jorge, Rubén, Amadeo, Iván y David, los 5 fallecidos que tenían entre 32 y 54 años. Otros 4 compañeros permanecen hospitalizados en estado grave. Un accidente que se está investigando, aunque todo apunta que la explosión fue resultado del gas grisú. ¿Por qué los mineros estaban en esa mina de carbón si estaba cerrada desde 2018? Pues porque exploraban un nuevo negocio, el grafito, un material valiosísimo, sobre todo para los coches eléctricos. En unos minutos te vamos a contar qué otras minas hay abiertas actualmente en España y qué minerales además se sacan de todas ellas. Y además, este martes, el gobierno aprueba también el DNI digital que se podrá llevar en una aplicación del teléfono móvil. Anda que no nos ha dado quebraderos de cabeza el DNI físico, ¿eh? Aquella vez que se te olvidó, problemas con la foto porque a veces, vamos, es que ni nos parecemos, ni nos reconocemos en la foto del DNI. Renovarlo, qué odisea. ¿Cuánto tiempo ha sido con el DNI caducado? Que este es otro gran clásico. ¿Guardas el primer DNI de tu vida? ¿Los conservas todos ellos? ¿Qué nos cuentan los oyentes? Rosa Rosado,
hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo me
me pregunto, ¿para qué guardamos los DNI si no hay foto buena? Pues sí.
Oye, que yo tengo, cada vez que saco el DNI, en muchos sitios me han dicho, tu foto no es de las peor que he visto.
¿Qué dices? Pero si no hay
Ahora te lo enseño. Ni
una buena, ya te digo yo, pero pues sí, los guardamos.
Nunca lo he llevado caducado, pero sí soy de esos que se guardan el DNI, el primer DNI que tuvieron. De hecho, tengo varios DNIs guardados y menudas caras. Y con mi hijo, tengo también su primer DNI guardado. Un saludo.
Bueno, pues hoy buscamos anécdotas de tu DNI en el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy vamos a conocer al primer finalista de la Copa del Rey.
Partidos de vuelta de las semifinales a las 9:30 en el Bernabéu. Real Madrid-Real Sociedad gana 1-0 el Real Madrid. Mañana, el Atlético de Madrid-Barcelona. Hay noticias en la alineación del Real Madrid para el partido de esta noche. La primera, Miguel Ángel Díaz, es que Endrick apunta a titular.
Sí, ha sido titular en todos los partidos de esta competición. De hecho, es el pichichi con 4 tantos. Va a dejar en el banquillo a Mbappé. Ancelotti, en principio, va a introducir 6 cambios. Álava va a jugar de central al lado de Asensio y Camavinga actuará en la posición de lateral izquierdo. Tchouaméni, Valverde, Rodrigo y Vinicius, que fueron suplentes contra el Lega, hoy serán titulares. Recordemos que siguen lesionados Courtois, Mendy y Ceballos. De cara a la hipotética final, no hay apercibidos porque se entra limpio en semifinales.
Marco Antonio Sande, ¿qué prepara Imanol para buscar la remontada?
Pues todos pendientes de las molestias en el pubis del capitán de Mikel Oyarzabal. La idea es que salga de titular en punta de ataque. Imanol recupera a Gert, a Oscarsson y a Barrene, pero ha viajado con 5 bajas. Zaharian, Brais Méndez, Becker, Pacheco y Odriozola. Morbo también con Zubimendi, pretendido por el club blanco para la próxima temporada. La expedición de la Real Corro ha llegado hace unos minutos al hotel de concentración en Madrid.
No iba a jugar Lunin, pero está lesionado. La pregunta es si llega para el partido contra el Valencia el portero Courtois, Melchor Ruiz.
Ese es el objetivo que se había marcado después de regresar y no poder jugar el segundo partido con la selección de Bélgica. La evolución está siendo positiva, nos cuentan, y Courtois espera, como se había marcado en su regreso a la selección, poder jugar el sábado ante el Valencia.
El partido Real Madrid-Real Sociedad lo contamos a partir de las 9 de la noche en el tiempo de juego. Y mañana, Atlético de Madrid-Barcelona, con empate a 4 en la ida, que prepara el Cholo Simeone, que anuncia que Musso va a ser el titular, Antonio Ruiz.
En la última prueba de 11 para mañana que ha hecho el Cholo Simeone después del último entrenamiento, ha metido 3 variaciones en torno al que probó ayer. El de hoy sería el formado por Musso, Azpilicueta, Jiménez, Langlet, Reinildo, Llorente, Barrios, De Paul, Juliano, Julián y Griezmann. Ayer probó con Molina lateral derecho, con Javi Galán en el izquierdo y con Gallagher en la medular.
Y en el Barcelona, Elena Condis, Rafinha y Cubar sí están listos.
Plenamente recuperados, en óptimas condiciones, y volverán los dos al 11 tras sus 2 ausencias consecutivas. La única duda es en la media punta. En esa dicotomía, Gavi Fermín podría elegir al segundo. Y Flick ha priorizado reunirse con los futbolistas. El entrenamiento ha empezado 1 hora tarde y ha sido muy suave. Ha vuelto a participar Ter Stegen, ya lo decíamos ayer, está listo para jugar y competir en mayo en la Champions. Eso sí, tendrían que desinscribir a Chesney. La decisión será de Flick y hoy, atención, la ha dejado abierta respetando las tendencia del capitán de Ter Stegen.
Step by step, o paso a paso, it's just normal.
Es normal, tenemos que esperar, ir día a día, que vaya mejorando y ver qué pasa. No hay una fecha límite para tomar una decisión o decir algo sobre esto. La buena noticia es que está en un buen momento. La recuperación va en la dirección correcta y estamos muy felices. Ya veremos qué pasa.
Esta mañana han escuchado, ha hablado Hansi Flick y también el Cholo Simeone. ¿Cuál es el discurso del Cholo para el partido, Javi Gómez?
Pues el Cholo, Corrochano, ya se ha cansado de hablar del penalti de Julián después de 2 ruedas de prensa recordándolo. Hoy ha soltado su típico Barcelona, haciendo referencia al próximo partido. Espera que vuelva el mejor Griezmann, admira la perseverancia de Lewandowski y escucha lo que dice sobre si mañana es una final y sobre si de no ganar mañana la temporada pasaría a ser un fracaso.
Mañana no es una final, mañana es una semifinal que te puede dar la posibilidad de jugar una final y hay que enfrentarla como está. El fracaso es no intentarlo, el que no lo intenta fracasa, el que lo intenta no fracasa. Para mí la temporada está siendo muy buena, hicimos una muy buena Champions, estamos compitiendo muy bien en Liga, estamos en semifinales de Copa del Rey y bueno, el destino del partido a partido dictará en el final de temporada si es muy buena, si es extraordinaria o sigue de regular.
¿Y cuál ha sido el discurso de Hansi Flick, Víctor Navarro?
Bueno, es la segunda rueda de prensa consecutiva que al entrenador del Barça se le pregunta por la comparación de banquillos, el del Real Madrid, el del Barça. Flick dijo el sábado, sin que nadie le preguntase, que Ancelotti era un gran entrenador y que siempre respetaría al Madrid. Y hoy contestaba agradecidos a los elogios del técnico blanco. También decía que era un gran entrenador el Cholo Simeone y su estilo. Él dice que es uno de los entrenadores que más entienden del fútbol del mundo, aunque Hansi Flick dice que las notas se pondrán a final de temporada.
Sé que para ti o para cualquiera os gustaría que dijera algo sobre nuestro juego y el del Real Madrid, pero no voy a decir nada. Es un equipo fantástico el Madrid, igual que lo he dicho del Atlético. El entrenador es uno de los mejores, uno de los más exitosos y sabe todo de fútbol. Yo estoy muy feliz de cómo lo estamos haciendo nosotros. Siento que hay hambre de títulos. Vamos a intentarlo, a darlo todo para conseguir esos títulos y veremos qué pasa al final de temporada.
Y fichaje fuera de mercado de la cadena COPE. Fichajazo porque se incorpora Iván Rakitic a los deportes de la cadena COPE. Luis Munilla.
Y se estrena mañana como comentarista de Tiempo de Juego Rakitic con el Atlético Barça. Dice que va a ser sincero y claro en sus comentarios, dando la visión de lo que siente el jugador en el campo. Se declara fan de Dani Olmo, elogia la inteligencia de Lamine, también la temporada de Pedri, y cree que los culés se van a divertir muchos años con Flick, aunque le dio pena lo de Xavi porque era el entrenador, dice, perfecto para el Barça. De su amigo Luka Modric dice que el Madrid aún le necesita y reconoce que ante todo es sevillista, pero también que estuvo varias veces a punto de fichar por el Atlético de Madrid.
¿Cuántas veces pudo jugar en el Atlético de Madrid ahora que va a debutar como comentarista con el Atleti?
Yo digo hasta casi 3 y 4 veces.
Pero hubo una que estuviste, lo tenías hecho, ¿no? Casi, casi.
Sí, una vez casi estaba cerca. Bueno, estaba será un momento.
¿Que se rompe cuando te llama el Barça o me equivoco de año?
Sí, este año también cuando me fui al Barça estuvimos en contacto, pero claro, para mí después cuando tenía la oportunidad del Barça decidí de irme a Barcelona.
Una noticia más del Barcelona que va a presentar alegaciones al recurso de Osasuna por la alineación indebida de Íñigo Martínez. Llegó ayer y tiene 3 días. Y ahora, la lesión de un futbolista, la lesión del portero de la Unión Deportiva Las Palmas, Cilesen.
Jugando a la derecha con Sergio Carreira, que bueno el pase filtrado para el Panda, no llega el Panda, Cilesen. Ha habido falta en ataque.
Y se ha podido hacer daño el portero.
Sí, sí, ha llegado un poco justo a esa carrera.
Lesión muy grave, tan grave que ha sido ya operado Juanfran Cruz.
Operado con éxito, y Jasper Cilesen, una perforación en el intestino delgado que se produjo en el transcurso del partido frente al Celta en una entrada de Borja Iglesias. Se prevé que en una semana aproximadamente le puedan dar el alta y pueda regresar a la isla de Gran Canaria. Con él está el médico de la Unión Deportiva Las Palmas, el doctor Bolaños.
En el partido que cerraba la jornada, Celta 1, Las Palmas 1.
Alfonso se perfila, la pega, ¡qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡No!
Al Celta este punto, Álvaro Lorenzo, no le vale para estar en Europa.
No, le sabe corro, como dice, esa decepción, porque en Balaidos este curso solo habían puntuado los 4 primeros y el Girona, y además porque siempre que se había adelantado ante su gente terminaba ganando. Eso sí, en Vigo son conscientes de que suman 40 puntos y están en plena batalla europea, como decías, acumulando 7 jornadas sin perder. Además, pudo perder el conjunto celeste si llega a valer el gol de Fabio Silva, bien anulado, según Claudio Giraldo.
Para mí es claro que tiene que anularlo. Yo en directo no lo veo. Viéndolo repetido, me parece un gran acierto del VAR, una acción que un jugador que está fuera de juego dificulta una acción defensiva de un jugador. Entiendo su enfado en el momento en el que estábamos en la temporada, en la situación clasificatoria de ellos, pero bueno, creo que sería demasiado injusto también en cuanto a los méritos del equipo que hubiésemos perdido el partido.
Las Palmas se queda un punto de la salvación y se queja, por supuesto, de ese gol anulado, Juanfran.
Pues le sabe a poco el empate a la Unión Deportiva Las Palmas, sobre todo por la segunda parte del partido y por las ocasiones que tuvo el cuadro Gran Canario de llevarse la victoria. Además, el tanto anulado a Fabio Silva, que según el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Diego Martínez, hay diferentes interpretaciones.
Pues incluso hoy hemos hecho un gol más que el rival y no ha podido ser. Otra vez, dices tú, joder, pues evidentemente entender mi frustración. Siempre insisto desde el respeto y desde entender que es una labor muy complicada, pero ostras, es que realmente esa acción interfiere en el lanzamiento. Lo que pasa es que es verdad que estamos teniendo mala suerte porque todas las jugadas interpretables están yendo del otro lado.
Enseguida, la resaca del Sevilla Betis.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
Van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Después del partido, Badé, jugador del Sevilla.
Nos ha costado mucho, ¿no?, generar peligro. Ha habido complicaciones para meterle problemas al Betis.
Sí, claro, claro, que eso creo que no es un problema nuevo. Hemos faltado de personalidad y de creatividad. Al final no hemos jugado en la segunda parte, que no hemos hecho nada. Y hay que trabajarlo y ahora levantarse el más rápido posible, que tenemos un partido importante a casa el próximo
fin. Esto ha sonado como una crítica a García Pimienta. ¿Cómo está García Pimienta? ¿Cuál es su futuro, José Manuel Oliva?
Pues está tocado García Pimienta después del derbi. Salió muy señalado el técnico sevillista, sobre todo por su pobre planteamiento y mal gestión de los cambios en la segunda mitad. Pese a ser renovado esta misma temporada por los actuales dirigentes, estos empiezan a perder la fe en el entrenador y le achacan que no acaba de sacar el rendimiento adecuado de la actual plantilla que maneja. Le quedan 9 partidos por delante en Liga. La idea es mantenerlo hasta final de temporada, buscar a otro entrenador, eso sí, a partir del próximo verano.
La estrella del Betis, Isco, vio una amarilla. Se pierde el partido contra el Barça. La pregunta es si recurre o no recurre el Betis a Escalera.
El Betis ha decidido no recurrir la amarilla que vio Isco Alarcón en el derbi, por lo que se perderá el partido ante el Barcelona por acumulación de amonestaciones. El capitán bético vio la tarjeta por derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa de balón, según el acta. Lo lógico es que Pellegrini ponga a Lo Celso en su lugar.
En el Valencia-Mallorca, 3 jugadores del Valencia que estaban a una amarilla de perderse un partido vieron la tarjeta amarilla. Se está hablando mucho de que se han borrado del partido del Bernabéu. Cuéntanos, Hugo Ballester.
Sí, son 3 bajas muy importantes para el equipo de cara a su visita al Bernabéu, pero la realidad del Valencia, aunque duela, ha pasado a ser esta y está más que asumida. El club está luchando por sobrevivir y desde el vestuario se da prioridad a los partidos contra rivales directos y no ante el Real Madrid. Es por eso que Gallá, Fulquier y Rioja vieron la 5ª cartulina amarilla ante el Mallorca y descansarán este fin de semana.
El Athletic de Bilbao tiene un partido trascendental en su lucha por la Liga de Campeones este fin de semana. Preguntamos por cómo va Vivian, José Ángel Peña.
Bueno, pues el central internacional Corro está dando un paso al frente en la recuperación de la lesión muscular que sufrió hace casi un mes en Roma. Se reincorporó ayer al trabajo con el grupo. Hoy ha aprovechado el día de descanso de la plantilla para afinar su puesta a punto y mañana puede ser un día importante para saber si llegará a tiempo o no de jugar en Villarreal. Valverde confía también en poder contar con Galán Reta para ese duelo clave.
Esta mañana ha sido la presentación del nuevo director deportivo del Leganés y allí se ha hablado del arbitraje entre el Real Madrid y el Leganés, Santi Duque.
El equipo pepinero ha presentado a Andrés Pardo como su nuevo director deportivo y lo ha hecho Corro aún sin solucionar la salida de un Chema Indias que sigue en el cargo. Ha explicado el presidente Lunou que esperan arreglar esta situación en los próximos días, que agradecen al Madrid las facilidades para la llegada del que era su jefe de captación y que nunca tuvo dudas de que Pardo era el idóneo. Y durante la rueda de prensa, efectivamente, se le ha preguntado al presidente pepinero por qué no secundaron la petición del entrenador Borja Jiménez de elevar una queja por el arbitraje en el Bernabéu y así ha respondido el americano.
Personalmente, mi política es que comunicamos eso en privado a la gente que tiene el error. Entonces, nosotros tenemos comunicación con la federación, pero no ponemos anuncios en redes sociales porque en mi experiencia eso no ayuda. Si tenemos unas quejas, eso lo vamos a comunicar en privado. Y hablé con Borja esta mañana y hablamos sobre este tema y él entiende perfectamente.
Más de árbitros en el Español. Se vio una pancarta muy dura contra el árbitro del Cerro. Quique Iglesias, ¿qué ha dicho el Español?
Se vio en la calle. En el Español está a disposición de los Mossos de Escuadra para, si es posible, localizar al autor de la pancarta y al que la colocó en vía pública. En un comunicado, el club condena todo tipo de violencia y considera que la pancarta supera los límites de lo personal y de lo deportivo.
¿Cómo está el crédito de Coudet, otro entrenador con problemas en el Deportivo a la vez que está en descenso? Roberto Arriaga.
Pues el crédito del Chacho Coudet al frente del Deportivo Alavés fluctúa. Ahora está en horas bajas porque es que Mendizorroza no levanta cabeza. 1 victoria, 2 empates, 4 derrotas en 7 partidos, lo que suma apenas 5 puntos de 21 posibles. La afición ya expresaba pues su desencanto con el técnico argentino al término del partido frente al Rayo Vallecano. Eso sí, el equipo sigue fuera del descenso a pesar de todo y el Chacho seguirá al frente del banquillo en el partido frente al Girona.
Enseguida el alcance de la lesión de Erling Haaland.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. Tiri, tiri, tiri. ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En el Mallorca, Jordi Jiménez, se habla del robo a varios jugadores en la Ciudad Deportiva.
La Policía Nacional está investigando el robo de varios objetos personales de futbolistas del Mallorca, sucedido hace unos 20 días en las mismas instalaciones de la Ciudad Deportiva Antonio Asensio. Hay mucho malestar en el vestuario del Mallorca debido a esa falta de seguridad. Fueron robados objetos de valor a jugadores como Dominic Grave, Pablo Maffeo y Copete.
Carlos Ganga, empiezan las obras en el Estadio de Vallecas.
Unas obras que tienen un plazo estimado de 6 meses y hay que recalcar que se podrá seguir jugando en el campo de Vallecas con total normalidad y con el aforo completo. Se va a mejorar la seguridad y la comodidad de los aficionados, por ejemplo, arreglando los aseos o reparando las grietas. Se va a pintar las escaleras y cuando acabe la temporada se sustituirán las dos cubiertas. Recuerdo que la Comunidad de Madrid va a invertir en estas adecuaciones 2 millones de euros.
Fútbol internacional. En el Manchester City, Guardiola confirma la lesión que tiene Haaland. Manu Sánchez.
Erling Haaland estará de baja entre 5 y 7 semanas por la lesión en el tobillo que se produjo el fin de semana contra el Bournemouth. Se perderá varias jornadas de Premier League, las semifinales de FA Cup contra el Nottingham Forest, y se espera que esté de vuelta para la posible final de la FA Cup el 17 de mayo y sobre todo para el comienzo del Mundial de Clubes, que arrancará en Estados Unidos el próximo 14 de junio.
Noticias en segunda. El Levante, Pedro Zamora, vende a Cochorasvili a la Liga Portuguesa.
Es una operación redonda para el Levante, que puede ingresar hasta 7 millones y medio por Cochorasvili. Se firmó en febrero y fue confirmada anoche porque el Sporting, al cotizar en la Bolsa de Portugal, se vio obligado a publicar el acuerdo en el cierre del trimestre. Giorgi puso una condición: acabar la temporada en el Levante con el sueño de subir a primera.
Javier Pascual, ¿cómo se cerró la jornada en segunda?
Cádiz y Eibar empataron a cero en el encuentro que cerró la jornada de segunda en un choque con pocas ocasiones de gol. Tras este resultado, ambos equipos continúan empatados a puntos en la parte media de la tabla, a 9 del playoff y con 9 ventaja también sobre el descenso.
Andrea Peláez, las campeonas del mundo están preparando los partidos de la Liga de Naciones contra Portugal.
La selección arrancó ayer su concentración para los dos próximos partidos de Liga de Naciones ante Portugal, el viernes en Pasos de Ferreira y el martes en Vigo. Las de Montse Tomé entrenarán esta tarde a las 5:30 en su primera sesión del día, que será, por cierto, abierta al público. Están listas las 23 convocadas, incluida Olga Carmona, que fue duda hasta última hora por unas molestias en los isquios. Recuerdo, España está obligada a ganar para adelantar a Portugal en la clasificación. Somos terceras, ellas segundas, y así no perderle la cara a Inglaterra, que lidera el grupo, porque para la Final Four solo clasifica la primera selección.
Noticia en el baloncesto, noticia en el Barça. Albert Díez, Kevin Panther, renueva con el Barça.
Ya es oficial la renovación de uno de los referentes del equipo del Barcelona y uno de los jugadores más determinantes del continente, de Europa. Kevin Panther acababa contrato, renueva hasta el 2028. Son 3 temporadas más. Tiene 31 años, es el sexto máximo anotador de la Euroliga y llegó el pasado verano al Palau Blaugrana. Firmará contrato la semana que viene junto al presidente Joan Laporta. Antes va a jugar mañana Euroliga en la pista del Fenerbahce. Habla el entrenador del Barça, Joan Peñarroya.
Vamos al límite. Vamos al límite y los jugadores saben que tienen que ir al límite a nivel físico y de energía, pero es lo que toca. ¿Por qué no podemos ir a campo de Fenerbahce a hacer un buen partido y conseguir la victoria? Además, estamos convencidos de que si nos sale un buen partido, lo podemos conseguir.
En pádel, ayer se tenía que jugar la final en Santiago de Chile y no se jugó. ¿Por qué, Álvaro Madrid?
El colmo de la mala suerte en el Premier Padel de Chile. Después de que las finales se aplazaran del domingo al lunes por la lluvia, anoche tampoco se pudieron disputar. En categoría masculina se suspendió por la baja médica de Stupa, lo que hizo que Galán y Chingoto consiguieran su segundo título de la temporada sin saltar a pista. Y las chicas no pudieron acabar su partido por las condiciones meteorológicas. Como consecuencia, se suspendió el partido y ha quedado vacante el título.
Dos noticias del deporte americano. Parra Center, victoria trabajada de Los Ángeles Lakers. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes.
tardes, Corro. Recibían a los segundos del oeste, los Houston Rockets, y los angelinos supieron encontrar el camino a la victoria. No fue fácil en un partido de alta tensión, con más emoción que calidad. En una mala noche de Doncic, LeBron y Reeves en el lanzamiento, los Lakers se impusieron gracias a dos actores secundarios. Dorian Finney-Smith y Gabe Vincent anotaron 6 triples por cabeza y sumaron entre ambos 40 puntos partiendo desde el banquillo. Con el triunfo, los Lakers se mantienen cuartos de su conferencia y meten distancia con el quinto, Memphis, que volvió a perder en casa, esta vez ante los Celtics, pese a los 21 puntos de Santi Aldama.
Y en el fútbol americano, Daniel Asenjo, Kansas City, Mahomes ficha por España.
Seguramente el mejor jugador del momento en la NFL, Patrick Mahomes, jugará en España. Habrá que esperar, eso sí, pero su equipo, los Kansas City Chiefs, han elegido nuestro país para su difusión en Europa. Este año serán los Miami Dolphins en el Bernabéu, en 2026 los Chicago Bears y en 2027, y así podremos ver en España a Mahomes y los Chiefs.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estamos?
Que estamos en vísperas de las semifinales, los partidos de vuelta de la Copa del Rey. Sí. En la búsqueda, Pedro, de una cosa muy bonita, porque en vistas de que las máquinas expendedoras de la radio han traído Pantera Rosa.
Y más cosas, porque es que está que lo tira el hombre.
Ha decidido que busquemos un bollo.
Sí, un bollo, un dulce, el nombre de un bollo, un dulce, una de esas cositas que nos tomamos con el café o para...
Te gusta mucho mojar el bollo, ¿eh?
Para desayunar. Mojarlo no tanto, ¿eh? Pero sí comerlo.
Sí, pero con café te veo yo ahí que mojas mucho, sí.
No, mojarlo no. Igual hago una galleta si la mojo,
Sí, te he visto yo con la galleta.
Pero una pantera rosa no se moja.
No, pero una pantera rosa no.
Una pantera rosa es para degustarla tal como es.
Bueno, entonces, el bollo que estaba buscando dijiste ayer que es de un país, ¿no?
Sí, digamos que no es originario de España y entonces en su país es más artesanal. Pero en España lo que conocemos es más industrial, ¿vale? Y la pista que te doy hoy es que el nombre del bollo es tiene que ver mucho con su forma, porque su forma es redonda.
El nombre del bollo tiene que ver mucho con su forma, que redonda. ¿Sabes que ayer Luis Ángel Duque me mandó fosquitos? Me dijo fosquitos. Los fosquitos estaban buenísimos.
Son redondos. Sí. Pero claro, que fosquitos con redondo no tiene mucho que ver. Pero en este caso sí. Si dices el nombre del bollo y la forma... se corresponde.
Vale, perfecto. Muy bien, pues eso es lo que está buscando Pedro. Anímense en @deportescope en la búsqueda del reto Pedrito. Un bollo esta semana. Muy bien, Pedro, hasta la tarde. Tarde, noche, va bien, ¿eh? A las 9 empezamos.
Sí, chao.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo COPE. Atención, fichaje fuera de mercado. Ha fichado la cadena COPE, los deportes de la cadena COPE, a Iván Rakitic.
¿Cómo vas a ser como comentarista?
Yo intento ser sincero. Intento ser también un poquito, haberlo sentido desde el campo, ¿no? Desde dentro siempre, pero muy sincero, muy claro, y ojalá poder disfrutarlo, aprender también de todos vosotros, por supuesto, eso es lo primero, pero ojalá también poder dar a todos los oyentes una experiencia diferente, de que sepan también lo que sentimos nosotros en el campo.
¿Los jugadores con los que hayas coincidido, te cuesta opinar sobre ellos o prefieres que pase un poco el tiempo y que será más fácil, ¿no?
Igual será un poquito más fácil con ellos porque me van a tener que perdonar, sí o sí. Así que igual con ellos un poquito más fuerte. No, voy a intentar ser yo mismo, ¿no? Como me conocéis. Así que la verdad estoy muy contento, muy ilusionado y ojalá que sea un camino muy largo juntos.
Oye, debutas en un partidazo, ¿eh?
La verdad, espectacular. Creo que mejor partido no hay y cuántos de esos he podido disfrutar en el campo. Y ahora estar así en el otro lado, la verdad, me alegro un montón y lo veo, la verdad, hasta decirte un poco con nervios, ya empieza otra vez lo del estómago, etcétera, etcétera, y la verdad...
Aparte de buen futbolista, que todavía es futbolista en el Hajdú Split, buen comentarista, a mí me parece que comunica muy bien. Bueno, ¿qué preguntamos en @deportescope? Daniel Asenjo.
La pregunta, Corro, es ¿cuál va a ser la final de Copa? ¿Real Madrid-Barça, Real Madrid-Atleti, Real Sociedad-Barça o Real Sociedad-Atlético de Madrid? Y de momento el 49%, casi la mitad de los oyentes, dicen que la final de Copa será un clásico, será un Real Madrid-Barça.
Uno de cada dos quiere o cree que va a haber un Real Madrid-Barcelona. Lo hablamos todo, por supuesto, en el 106.3.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos aquí en la tarde de COPE.
Speak my truth, or do I feel to how I feel? I wonder, wouldn't it be nice to live inside a world that isn't black and white? I wonder what it's like to be my friends. Hope that they don't think I'll forget about them. I wonder, I wonder. Right before I close my eyes, the only thing that's on my mind, been dreaming that you feel it too. I wonder what it's like to be loved by you. Yeah, I wonder what it's like.
Villablino, en la comarca del Bierzo, en León, vive un día duro. De allí eran los 5 mineros fallecidos en la mina asturiana de Cerredo. Jorge, Rubén, Amadeo, Iván y David. El mayor tenía 54 años, el más joven 32. Hoy todo el pueblo se ha volcado acompañando a sus familias y a sus amigos.
Una mina ahora mismo que estaba empezando esta mina y estos chavales pues tenían un futuro, que empezábamos a decir todos que era un pequeño futuro para el valle porque aquí no hay empleo. Entonces los chavales se agarraron a lo que había y ha sido una desgracia, pero a todos los niveles. Chavales muy jóvenes que tenían toda la vida por delante y se ha truncado.
Nunca nos imaginamos que esto volviera a ocurrir después de los años que llevábamos. Estábamos acostumbrados a todo esto, pero esto es increíble. O sea, el pueblo está hundido, las familias hundidas.
Otros cuatro mineros permanecen ingresados en estado grave, mientras se investiga lo que pudo pasar ayer, aunque todas las hipótesis apuntan a una explosión de gas grisú. Hablamos del enemigo histórico de los mineros. Solamente es necesario recordar la explosión del año 95 en el Pozo de San Nicolás, también allí en Asturias. Murieron 14 personas. O muchos años después, en la mina Emilio del Valle, en León, en 2013, fueron 6 mineros los que murieron intoxicados.
Un derrame de gas en un taller de explotación. No ha habido deflagración, vamos, eso creemos. Todavía esto son palabras que evidentemente la investigación tendrá que esclarecer un poquitín más cómo ha sido todo. Y bueno, pues los compañeros que estaban en el taller de explotación, pues han muerto.
El gas grisú es una mezcla de gases inflamables que se genera en las minas y que puede ser letal si su concentración llega a ser alta. Enseguida te vamos a explicar por qué es tan peligroso, pero no es el único riesgo al que se exponen. Bartolomé es un minero retirado que durante muchos años ha trabajado en explotaciones de Andorra.
Pues mi trabajo tenía 3 turnos, de 6 a 2, de 2 a 10 y de 10 a 6 de la mañana. Sabíamos cuándo entrábamos, pero no sabíamos cuándo íbamos a salir. El peligro siempre era contacto, siempre era fijo, porque cuando estábamos picando, pues no sabíamos si nos podía caer el terreno, si podía venir una hastía.
Las cosas han cambiado muchísimo en los últimos años, por eso accidentes como el de ayer en Cerredo son cada vez menos frecuentes. Pero este minero recuerda bien los protocolos antiguos.
Cuando había fuego, el C2, podría ser causa de asfixia. Por eso muchas veces también, antiguamente, se entraban con un canario y se sabía, si el canario moría, pues sabía que allí no se podía entrar a trabajar.
La mina de Cerredo es una mina de carbón relativamente nueva. Inaugurada en el año 2009, es una de las modernas del país, pero estaba cerrada a la extracción de carbón de ese mineral desde el año 2018. Ese fue el año en el que España dijo adiós de forma generalizada a este tipo de minas, a las minas de carbón. Tan solo permanece abierto el Pozo de San Nicolás en Mieres y alguna iniciativa privada. ¿Pero por qué estaban los mineros dentro de Cerredo entonces? Pues estaban buscando una nueva vida para la mina, una oportunidad de futuro. Y esa oportunidad tenía nombre, el grafito. Estaban investigando, con permiso, la opción de reconvertir esa mina de carbón en una mina de grafito. Ya sabes que el grafito es un mineral que está aumentando muchísimo su valor porque se emplea, por ejemplo, en la fabricación de los coches eléctricos. Y es que actualmente el mapa de las minas en España, con la desaparición del carbón, pues ha cambiado muchísimo. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Ha cambiado mucho, sí, la radiografía. Es muy distinta a la que había, por ejemplo, en los años 90. En 20 años el panorama ha cambiado mucho, ya que en 2018 se decretó el cierre masivo de las minas de carbón. Antes había, por ejemplo, 50 pozos de carbón en Asturias y ahora solo hay uno, como has dicho, el de San Nicolás, el Pozo de San Nicolás, además de alguna iniciativa privada como la mina Miura. Y claro, Asturias vivía principalmente del carbón que se utilizaba para las centrales térmicas, para generar energía. Ahora apenas hay 800 mineros en Asturias y la mayoría ya no se dedican al carbón sino a otros minerales o buscan alternativas para no perder su trabajo de toda la vida, alternativas como el grafito. Escuchábamos a los vecinos hablar de esa oportunidad de futuro para los jóvenes. Bueno, es lo que buscaban estos mineros en Cerredo.
Como decimos, el mapa IRRA de las minas activas ha cambiado muchísimo en nuestro país, pero sigue siendo una fuente de empleo en buena parte de España.
29.000 empleos directos y cerca de 250.000 indirectos de actividades auxiliares y de soporte, estamos hablando, para llegar a esos 250.000. España cuenta ahora mismo con unas 2.600 explotaciones mineras activas de todo tipo. Es la radiografía de este sector. 3 de cada 4 son productos de cantera, como áridos, yeso, arcillas. Cerca del 15% minas de rocas ornamentales. ¿Qué es esto? Pues materiales de construcción y decoración, como el mármol, el granito, la pizarra. España es líder mundial de producción de pizarra natural, por ejemplo. El 6% de las minas son minerales industriales, como la sal, potasa, sepiolita y empleados en diversas industrias. Y luego estamos hablando de minería metálica y energética, que representa el 1% restante, que está enfocada en la extracción de metales como el cobre, el zinc, el plomo, así como recursos energéticos.
Y por comunidades autónomas, hablábamos de la caída de Asturias por el carbón. ¿Cómo está ahora mismo el mapa?
Pues líder es Andalucía, con 475 explotaciones, destacando la extracción de cobre, sal marina, mármol, yeso. Le sigue Castilla y León, 410 explotaciones, con énfasis en la producción de pizarra, de la que hablábamos, y otros minerales industriales. Cataluña, 368 explotaciones. Castilla-La Mancha, 277. Y Galicia, 207 explotaciones, más o menos ahora mismo, principalmente dedicadas a la pizarra y al granito.
Pues de las minas estamos hablando hoy en la tarde y vamos a seguir haciéndolo, en este caso con Juan Ramón Vidal, que es geólogo y profesor emérito de la Universidad de La Coruña. Profesor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a empezar por lo ocurrido en esa mina de Cerredo en Asturias. Estamos pendientes de la investigación, pero todo apunta, como decíamos, a una explosión provocada por el gas Grisú. Exactamente, ¿qué es este gas y por qué es tan peligroso? Aunque bueno, los que tenemos ya unos cuantos años sabemos que es el peor enemigo de los mineros.
Bueno, el gas Grisú es en las minas de carbón es un producto gaseoso que está unido porque es, digamos, derivado de la actividad orgánica que generó el carbón y, bueno, un subproducto, digamos, ¿no? Y entonces, cuando se explota, cuando se excavan en las minas, este gas que está contenido en los depósitos se libera a la atmósfera de la cavidad, en este caso de los túneles de la mina.
Profesor, los ¿sí? mineros que han fallecido en esa mina de Cerredo, que era, como decíamos, una mina de carbón, en realidad buscaban grafito. Bueno, en realidad buscaban antracita para conseguir después grafito sintético, ¿verdad? ¿Por qué es tan valioso en este momento el grafito?
Bueno, yo exactamente ese no es un tema que domine, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, en Coruña se fabricaba grafito hasta hace poco, ¿no?, con mucha energía eléctrica. Lo que no comprendo es por qué se suspendió, o sea, se cerró la fábrica esa de grafitos. Y esto me parece que debe de ser un intento de paliar en Asturias lo que supuso el cierre de todas las minas de carbón, que se cerraron prácticamente todas, ¿no? Pero no entiendo el sentido que tenía seguir abriendo una mina con técnicas muy antiguas, porque aunque es excavar dentro de la tierra siguiendo los filones o los estratos de carbón, no entiendo que tenga una especial validez. Podía ser una forma de darle un segundo valor a lo que ya no lo tenía, porque el carbón ahora, por lo visto, no se quema, ¿no? Por lo tanto, fíjese que antes se quemaba, ¿no? Bueno, pues ahora le daban esa utilidad del grafito, que debía ser una forma de mantener la actividad minera por algún tiempo ahí, ¿sí?
Señalan, Pilar, esa segunda vida que se le quería dar a esa mina, una mina del año 2009, una mina que se cierra a la producción de carbón y extracción de carbón en el año 2018, de ese carbón del que hablaba el profesor, carbón para quemar, de las centrales térmicas, pues ya no se estaba usando para eso, como bien dice el profesor. Se buscaba esa antracita para poder luego crear ese grafito que dicen que se está, es en auge ahora, está empezando ese mercado de grafito, sobre todo con los coches eléctricos, porque es un buen conductor, ¿no? Esos motores de coches eléctricos, el grafito ahí, dicen que es un material que empieza a ser muy valioso y que está en auge, y estaban investigando a ver si en esa mina de Cerredo podrían conseguir ese grafito sintético y no perder ese negocio, como bien decía el profesor.
Y poníamos hace un momento encima de la mesa algunos datos, nos los ofrecía Israel. Si echamos la vista atrás, bueno, sabemos que ahora mismo tenemos unas 2.600 explotaciones mineras activas de todo tipo en nuestro país, pero si echamos la vista atrás, el mapa de las minas con el final del carbón en España ha cambiado muchísimo, ¿no, profesor?
Bueno, sí, sobre todo porque ahora no se puede quemar como antes, ¿no? Lo que pasa es que se idealizan mucho las minas, pero siempre ha sido un sitio peligroso, con unas condiciones de trabajo muy duras, bueno, con accidentes como este, ¿no? Que es incomprensible para mí que en pleno siglo XXI se haya podido producir un accidente como este, ¿no? Y entonces, bueno, daban digamos, trabajo a una comunidad como Asturias y León también, ¿no? Esencialmente, ¿no? Pero bueno, para mí es bueno que eso se haya cerrado, ¿no? Sobre todo por las condiciones de dificultad que había en la explotación de las minas, ¿no? En Inglaterra, que se cerraron, en Gran Bretaña, que se cerraron antes, la mecanización que había era incomparablemente más alta que esta que se en las minas que había en las minas españolas, ¿no? Prácticamente dentro de las minas no había gente, eran máquinas excavando sin estos problemas de pérdidas humanas como ha habido aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues fue, digamos, pasó la moda, pero en buena hora pasó la moda, y tenía que haber pasado antes porque no tenía sentido seguir explotando carbón en estas condiciones.
Pero teníamos un problema de seguridad en nuestras minas.
¿Oiga?
Sí, le preguntaba si teníamos un problema de seguridad en nuestras minas.
Lo oigo muy mal, ¿eh?
Sí, no sé si me está escuchando el profesor. Estamos hablando con Juan Ramón Vidal, que es geólogo y profesor emérito de la Universidad de Coruña. Profesor, le decía que si teníamos un problema de seguridad en nuestras minas de carbón.
Sí, sí. Este accidente es dramático hablar de esto, y sé que me va a traer más enemigos de los que tengo habitualmente. No se comprende, porque teóricamente en las minas desde siempre ha habido unos detectores de grisú, de metano, que detectaban que había un, digamos, un aumento de nivel, y entonces se ordenaba evacuar la mina, ¿no? Y eso lo he contado por los propios mineros, que eso hacía que perdieran mucho tiempo evacuando el gas metano, y cuando las condiciones de seguridad eran buenas, volver a trabajar. Y entonces la solución que había, eso lo sabe todo el mundo, aunque ahora se rasguen las vestiduras, era simplemente obturar los detectores para seguir trabajando, y si había suerte y no había un accidente, pues ya está. Pero es que no se concibe como con una única mina, por muy bueno que fuera el material, se seguían haciendo esas prácticas antiguas y que tantas muertes han traído al mundo minero en todo el mundo, precisamente, ¿no?
Profesor, volviendo un poco a la radiografía de minas en general en España, al margen del carbón, trabajos de minería, ¿no? Hablamos de ese panorama, esa radiografía, Andalucía, 475 explotaciones, Castilla y León, 410, está Galicia con 207, principalmente dedicadas a pizarra, granito. En pizarra somos líderes mundiales, es decir, que España, dentro de lo que es la minería, al margen del carbón, tiene posibilidades, ¿no, profesor?
Sí. Posibilidades sí, pero con seguridad, ¿no? No es admisible en el momento actual, antes tampoco, ¿no? Pero ahora cada vez es más difícilmente comprensible que pueda haber riesgos a la hora de explotar cualquiera de estos recursos. Desde la silicosis en las canteras, en este caso, en las minas de carbón, el grisú, que había medios de detectarlo, y bueno, si no se producía tanto antracita como pensaba el dueño, pues bueno, se producía menos, pero ante todo no se puede permitir que haya riesgo para la vida humana. Y en este caso no se puede decir como un terremoto que no se sabía, no, se sabe concienzudamente, positivamente, que hay ese tipo de riesgos y, por lo tanto, no se pueden correr estos riesgos. Y, bueno, pues allá los responsables, tanto moral como desde el punto de vista del derecho o penal, ¿no? Pero es que eso es así.
Pues Juan Ramón Vidal, geólogo y profesor emérito de la Universidad de Coruña. Profesor, ha sido muy amable. Gracias por atendernos.
Pues nada, encantado.
Gracias. Bueno, pues la opinión del profesor respecto a la minería en nuestro país, en un día muy doloroso, especialmente, como decíamos, en la localidad de Villablino, en el Bierzo, donde han despedido a los cinco mineros fallecidos en el accidente de ayer en esa mina asturiana.
Habla el profesor de esos problemas de seguridad y hacía énfasis en ello, pero hablamos de que son 29.000 empleos directos, cerca de 250.000 indirectos, empleos de actividades auxiliares y de soporte, y 2.600 explotaciones en nuestro país. Pilar.
Gracias, Irra.
A ti.
Guardia Civil ha desplegado una operación en Barcelona contra una presunta célula de la organización terrorista Hezbollah en España. Hay varias personas detenidas, no solamente en nuestro país, también en el Reino Unido y Francia, vinculadas a la misma célula. Operaban en Europa y podrían haber fabricado drones de guerra para el grupo islamista radical libanés. Juan Baños, el jefe de Interior de COPE. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Qué sabemos de esta operación a esta hora, Juan?
Bueno, pues tú lo has dicho, esta operación ha sido más que la ampliación de la que se produjo ya en el año pasado, en el 18 de julio. Se golpeó entonces esta estructura logística al servicio de Hezbollah, de la milicia chiita de Hezbollah, que lo que hacía básicamente era esto, recurrir a un entramado de empresas, entre otras radicadas en España, en la zona de Cataluña, en Barcelona, ahí se detectaron dos o tres de estas empresas, que entre ellas lo que hacían era comercializar con componentes que en aquella ocasión fundamentalmente era con empresas radicadas en Alemania, era Alemania el país que echó una mano importante a la Guardia Civil Española, al Servicio de Información, en erradicar aquella primera parte de la operación, y con esos componentes que se envían a territorio libanés, lo que se hace es componer, fabricar los drones que son un arma mortífera de primer nivel de cara a las agresiones que realizaban y realizan hacia territorio israelí. Por lo tanto, con esos componentes se fabricaban drones, ahí se pudo detectar la fabricación y el envío de componentes electrónicos, de hélices propulsoras, rodamientos, decenas de motores de gasolina, 200 motores eléctricos, más de 12 toneladas de resinas, sustancias endurecedoras para la fabricación de estos vehículos aeronáuticos, y por lo tanto fue una operación importante en la que se incautó mucho material, mucho material, mucha documentación, y ahora tirando de esa documentación se ha ampliado el objetivo del operativo policial, por así decir. Y como decías, ahí aparece Francia, aparece Reino Unido, antes Alemania, y se han practicado se han practicado tres detenciones, te puedo decir, según fuentes de la
investigación. Son tres los detenidos, porque no lo teníamos claro, Juan, sabíamos si eran tres, cuatro.
Efectivamente, es que es muy complicado. Mira, hablamos de terrorismo, hablamos de implicación de terceros países, hablamos de operaciones que lleva a cabo el Servicio de Información de la Guardia Civil, que por lo tanto están sujetas al más absoluto sigilo y encima bajo secreto de sumario de la Audiencia Nacional. Todo eso combinado hace prácticamente inexpugnable saber qué es lo que está pasando. Prácticamente nos enteramos porque los propios vecinos han detectado algunos de esos registros que se han practicado a lo largo de la mañana y nos dan cuenta de que se están produciendo operaciones policiales abiertas. Nos confirman lo más mínimo, pero efectivamente, dentro de ese absoluto sigilo, podemos confirmar que son tres los detenidos que se han registrado en Cataluña. Al menos hay tres puntos de los que han intervenido esta mañana, tres puntos diferentes. Hay que recordar que en aquel primer operativo hubo tres detenidos. Uno de ellos era como el jefe del operativo, por así decir, un señor libanés. Casi todos los detenidos están relacionados de una manera u otra con Líbano o han nacido allí, aun siendo españoles tienen la nacionalidad o contacto con aquel país, y en cualquier caso ahora también son tres detenidos. Entonces quedaron en libertad dos con cargos y uno fue enviado a prisión por el juez de la Audiencia Nacional. En esta ocasión vamos a ver lo que se decide. Estamos en la parte de la explotación pura de la operación, pendiente de analizar lo que se ha incautado en los registros, de ser trasladados a la Audiencia Nacional los
detenidos. Van a declarar el jueves, ¿no?
El próximo jueves, y ahí decidirá ya el juez de la Audiencia Nacional, en este caso ha sido esta mañana el juzgado central número uno, cuál es la suerte de estos individuos. En cualquier caso, decimos, son operaciones importantes de cara a desactivar esas agresiones que se están produciendo casi permanentemente, ¿no? Cuando se puede, pero dentro de lo que es una dinámica prácticamente de guerra, ¿no? Abierta entre Líbano y Israel. Y bueno, son agresiones. Date cuenta que el dron tiene una función fundamental, es que es indetectable prácticamente a los sistemas antiaéreos tan potente que tiene Israel, porque pueden volar a muy baja cota, prácticamente rozando el territorio, y por lo tanto son indetectables para los sistemas que están preparados para detectar a lo mejor pues misiles, cohetes, algo con más altura. Pero el dron puede ser difícilmente detectable si lo utilizas hábilmente, por lo tanto es un arma mortífera que se utiliza en dos modalidades. O bien se convierte el propio dron en una bomba cargado de explosivo, o bien lanza bombas. Es decir, puedes utilizar las dos modalidades según el tipo de dron. Por lo tanto, es muy importante esta operación en la que, en este momento, que además, bueno, pues es verdad que tenemos una relación muy singular con Israel, complicada a veces, pero desde luego es una operación interesantísima para lo que es la defensa del territorio israelí. Y como decimos, segunda parte de un operativo que se desarrolló en su primera fase el pasado mes de julio por parte del Servicio de Información de la Guardia Civil en colaboración con terceros países, entonces Alemania, ahora Francia e Inglaterra, entre otros.
Bueno, pues esta es la operación que ha tenido lugar esta mañana, operación en Barcelona importante, tres personas detenidas. Por cierto, Juan, tras los atentados en las Ramblas, precisamente allí en la ciudad condal en Barcelona en 2017, seguimos en nivel alto de alerta antiterrorista, ¿no?
Nivel 4. Nivel 4 de un nivel hasta 5 que solamente se puede activar en caso de que haya información fehaciente de atentado inminente. Por lo tanto, ese nivel 5 esperemos no adquirirlo nunca, porque mucha gente piensa a veces, bueno, va increciendo bueno, se refuerza el nivel 4. Pero pasar a nivel 5 quiere decir que los servicios de información detectan una amenaza, no, tienen casi la convicción de que se prepara de manera inminente un atentado. Por lo tanto, eso prácticamente es imposible, a no ser que el atentado ya esté ahí. Pero sí es verdad que estamos permanentemente reforzando el nivel 4. Ahora estamos de cara a Semana Santa, hay que decirlo. Está todo, es decir, hombre, bajo control. Sí, dentro de que se puede controlar siempre una amenaza de este tipo, ¿no? Pero te quiero decir que son momentos de crisis, de críticos, son momentos en los que los servicios antiterroristas refuerzan su trabajo preventivo y tienen los posibles sospechosos en el punto de mira para, a la más mínima, ir a por ellos, porque es un momento importante, delicado. Son momentos en los que ellos intentan atacar todo aquello que representa nuestra cultura, la cultura occidental, el cristianismo, pues en fin, estamos en el punto de mira, pero la policía, la Guardia Civil, el CNI, están trabajando noche y día y a hasta ahora están demostrándolo que muy bien, porque hay que ver lo que evitan. Cuando evitan no es noticia, pero no lo sabemos. No sabemos lo mucho que evitan de que podría haber ocurrido y no ocurrió. Lamentablemente la noticia es cuando ocurre, pero podemos dar gracias a Dios que estamos aquí. Ha ocurrido un atentado en el año 17, ¿verdad?, en Cataluña.
Sí.
Y desde entonces, crucemos los dedos, pero el trabajo está siendo intenso y muy bueno para conseguir que eso nos haya podido volver a producir en territorio español. Esperemos que seguramente seguirá siendo así.
Pues Juan Baños, el jefe de Interior de COPE. Juan, gracias como siempre.
Un placer, Pilar, un placer.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y hoy es noticia también que el gobierno ha aprobado el DNI digital que vamos a poder llevar todos en una aplicación en nuestro teléfono móvil. Anda que no nos ha dado quebraderos de cabeza el DNI físico, ¿eh? Aquella vez que se te olvidó, problemas con la foto porque a veces ni nos reconocen renovar, lo que también es una odisea, que nos dicen los oyentes, Rosa.
Bueno, nos da mucho juego el DNI físico, ¿eh? Yo es que no soy muy amiga de momento de lo digital como María Jesús. A mí me gusta pues eso, lo que viene siendo tocotear las cosas.
Muy buenas tardes. Pues la verdad es que sí, que me los guardo. Hasta me guardo a los de mis padres caducados. Mi DNI siempre lo llevo conmigo en la carterica, pero lo que me da un poco de miedo es esto ahora de los DNIs digital o qué rollo es. Yo prefiero más tocar mi DNI como toco mi dinero y como toco las cosas. Buenas tardes.
Bueno, ya te digo yo, Pilar, que con este temita más de uno se va a llevar un buen susto hoy, mira.
Oye, pues ahora que me lo estoy recordando, gente, menos mal que lo acabéis de mencionar, porque he mirado mi DNI y está caducado, o sea que tengo que meterme ya en la web de la policía para renovarlo. Un beso, gracias.
A ver, momento, llamamiento desde aquí a todos los oyentes, ir a vuestras carteras, mirar el DNI, no vaya a ser como este oyente que lo tengáis también caducado. Si es que estamos aquí para arreglaros la vida.
Efectivamente, y también para que nos contéis anécdotas con el DNI, que hay muchas y algunas que no se olvidan, como esta que nos cuenta Cris.
Gente, pues yo tengo guardado mi primer DNI, la verdad que ese siempre lo guardaré con mucho cariño. Y la anécdota que tengo más bonita, pues el día que me compré mi casa y ya puse en mi DNI mi dirección propia. ¡Por fin! Esa es la anécdota más buena que tengo yo con el DNI. ¡Un beso!
¡Qué alegría, gente! ¡Qué alegría!
Bueno, anécdotas del DNI que, como decía Rosa Rosado, da para mucho. Nos lo cuentas en el
607-150602.
Noticias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
Que astronautas que han estado en paseos espaciales, siempre ha habido rumores de que vieron algo, de que escucharon algunos sonidos.
Pero vamos a intentarlo.
Habló muchas veces de haberse sentido observado o vigilado en estas misiones espaciales por otras naves y haber conversado con otros pilotos de pruebas que se convirtieron en astronautas sobre la presencia de extraterrestres.
¿Extraterrestres?
Sí, él hablaba de
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando marcas la X de la iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En GAES sabemos lo importante que es oír bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso en GAES puedes probar gratis nuestros audífonos sin compromiso y en tu casa, porque queremos que estés seguro de tu elección. No esperes más y llama al 937 40 47 y pruébalos gratis.
Que si me dieran a elegir no darían un paso atrás. Lucho por lo que tú luches y tú crees, yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú me das.
Fundación MAFRE, 50 años construyendo un futuro más humano.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.